Lehendakari, presidenta, señorías, miembros del gobierno, señoras y señores, buenos días. Antes de empezar, pues me gustaría enmarcar algunas cosas que se han dicho, que creo que están fuera del debate que yo pensaba que íbamos a hacer aquí en relación a cosas que yo creo que se van a hablar. Se han hablado ya en la Comisión de Economía y se van a hablar próximamente otra vez en la Comisión de Economía relativas a cómo evolucionan las cuentas públicas. Sí, en realidad ya se dijo en su día, el déficit es del 2,5, déficit alto, sin duda, pero también hay que decir que bastante más bajo que la media de las comunidades autónomas. Ustedes saben que al final el presupuesto que se ha cerrado relativo a comunidades autónomas en el ejercicio 2011 ha sido del entorno del 3,3%, sin contar las devoluciones que tenían que hacer por las liquidaciones que hubo positivas en los años 2008 y 2009 y que elevarían ese déficit del conjunto de comunidades autónomas 1,8 puntos más y que, por lo tanto, a efectos de presentación a Bruselas, el déficit estimado de comunidades autónomas sobrepasaría el 5%, el 5,1. Nosotros estaríamos en el 2,5. Sí es cierto que nos hemos endeudado, pero siempre y cuando, siempre siguiendo las directrices de este Parlamento, lo hemos dicho muchas veces, y además en estos momentos seguimos siendo la administración autonómica con menos deuda sobre PIB. Y por último, sí se ha modificado el planteamiento del ajuste presupuestario en el ejercicio 2012 y se ha planteado en el plan económico financiero de reequilibrio que ustedes tienen aquí y que se hace un ajuste entre ingresos y gastos. Y también he de decir que ese es otro debate, creo yo, que lo haremos en los siguientes días o semanas. Lo que aquí acudo yo es a presentar la posición del Gobierno en un aspecto tan vital como la política tributaria. Les adelanto que no voy a dedicar mi intervención a volver a repetir las diferentes propuestas que ha presentado el Parlamento y el Gobierno en diferentes foros. Estas las conocen de sobra y supongo serán debatidas en las propuestas de resolución presentadas por los diferentes grupos parlamentarios. Lo que voy a hacer es enmarcar el debate fiscal en la situación actual, la económica, la política y la institucional, y señalar las claves de lo que estimamos debe ser y representar el modelo tributario vasco. Todos conocemos la gravedad de la situación económica y el diagnóstico es compartido por la mayor parte de analistas. También coinciden las predicciones sobre nuestro futuro más inmediato que han presentado los organismos económicos internacionales que analizan la coyuntura económica. Este año la economía se va a contraer y la crisis se va a prolongar, desgraciadamente, a partir en el año 2013 o hasta el año 2013, si hacemos caso tanto de la Comisión Europea como del Fondo Monetario Internacional como de la OCDE, por citar los pronósticos más recientes. Euskadi, por mucho que se esté comportando mejor, no se alejará mucho de esta trayectoria. No puede hacerlo porque nuestro devenir económico está en gran manera determinado y, si quieren, ligado por el devenir del conjunto de Europa y del conjunto de España. Como he afirmado muchas veces, no somos una isla, una economía cerrada que pueda aislarse de los efectos de lo que acontece en el exterior. Por eso nos afecta tanto la política económica que se está realizando en estos momentos en Europa y también en España. Una política que no consigue mejorar la situación y hacer propuestas que nos puedan sacar de esta crisis cuanto antes y con el menor daño posible. Pero hay otra alternativa, la que considera que el crecimiento es requisito previo para poder equilibrar las cuentas. Sin crecimiento no es posible romper el bucle de los procesos deflacionarios a que conducen las políticas de austeridad. Detrás de cada una de las dos alternativas, evidentemente, hay una visión ideológica del modelo de sociedad. La nuestra propugna el crecimiento económico para hacer sostenible y mejorable el modelo europeo de prestaciones públicas. En esta Cámara, en este Parlamento, creo que son muy pocos los que piensen lo contrario. Y hay margen para conseguir que el modelo sea sostenible. Si estudiamos los números, vemos que los desequilibrios macroeconómicos en la zona euro, en su conjunto, son equiparables o incluso mejores que los que otras áreas económicas que están superando la crisis, en concreto los desequilibrios de la eurozona en términos de déficit y de deuda pública no son mayores, incluso son menores que los que están en Estados Unidos o en el Reino Unido. Asimismo, la balanza exterior de la zona euro está equilibrada, incluso mantiene capacidad de financiación con el resto del mundo en su balanza de pagos. Lo que existen son desequilibrios entre los diferentes Estados miembros, fundamentalmente entre los del norte, que tienen saldos positivos, y los del sur, con déficit de balanza. Por ejemplo, tenemos mucha menos deuda como eurozona y déficit que la Unión, que Estados Unidos, y sin embargo sufrimos tensiones financieras graves que están poniendo contra las cuerdas el euro, porque esta crisis ha puesto de manifiesto que la zona euro no constituye una zona monetaria óptima y, por lo tanto, ahora los costes de tener una moneda única son mayores que sus beneficios, sobre todo para las áreas económicas del sur de Europa. Evidentemente, existen soluciones. Una política económica de estabilidad neutral en el ámbito europeo requiere, por un lado, que los países sobreendeudados pongan en práctica políticas de ajuste, pero que, por otro, y a la vez, que los países con exceso de ahorro lleven a cabo políticas de estímulo que tiren de la demanda agregada del conjunto de Europa, situación que, como saben, en estos momentos está en debate y no se está produciendo. De no variar la política económica en la dirección más integrada y expansiva, las consecuencias de la actual política de austeridad seguirán resultando brutales para los países con mayor problema de deuda soberana ante la que nos encontramos. Se nos están imponiendo sacrificios que, desde mi perspectiva, no son necesarios, es más, son contraproducentes. Estas reflexiones, que parecen de ámbito demasiado global, son, sin embargo, vitales para establecer el marco de nuestra política económica, y ello en los márgenes que nuestra permanencia a la Unión Europea nos permite. Dentro del marco de la política europea de estabilidad, el sector público de Euskadi tiene que realizar, y eso es evidente, una política de consolidación fiscal, de ajuste entre ingresos y gastos, que permita la sostenibilidad de las cuentas públicas. Y es aquí donde disponemos de un cierto margen. Hasta ahora, esta consolidación fiscal de la que hablo la hemos hecho principalmente mediante el reajuste del gasto público, con todo tipo de medidas de racionalización de gasto y aumento de la eficiencia, en definitiva, logrando hacer más con menos, pero todo tiene un límite. Nuestro modelo de salida de la crisis plantea no dejar a nadie a su suerte y, por tanto, el mantenimiento de los servicios y prestaciones sociales. En consecuencia, el logro de la consolidación fiscal también debe contemplar el aumento de los ingresos públicos. Es un modelo de consolidación fiscal diferente al que está planteando en la actualidad el Gobierno del Partido Popular en España, que consiste básicamente en la disminución del gasto público y, por tanto, de servicios y prestaciones. El programa de estabilidad, el español, propone disminuir el papel del Estado en la sociedad española, reduciendo el gasto público en casi 6 puntos de PIB. Estamos hablando de 66.000 millones de euros de aquí a 2015, pero en el año 2015, pasar del 43,7% al 37,7%, que es donde se produce el equilibrio fiscal entre ingresos y gastos en el año 2015. Esta, desde mi perspectiva, es una vía injusta y, además, ineficaz. La propuesta más justa para equilibrar las cuentas y mejorar el papel redistributivo del sector público es a través de los impuestos. La cuestión debe ser cuál es la presión fiscal que necesitamos para poder mantener el modelo económico y el estado de bienestar que hemos elegido. Este es, desde mi opinión, el núcleo del debate que hoy plantea o que se plantea en el Parlamento, porque las clases trabajadoras, y estos son datos reales, están sufriendo esta crisis en mayor medida y están soportando el aumento de la competitividad de la economía española. Veamos las cifras. Los últimos datos nos dicen que la continua caída del coste laboral por unidad de producto está permitiendo un incremento de la competitividad española sin necesidad de ajustar los márgenes empresariales, y el mismo efecto se produce en la economía vasca. El excedente empresarial ha aumentado a un ritmo del 6,3% interanual en los años de la crisis, mientras que la renta que se llevaban a casa los trabajadores asalariados ha descendido a un ritmo del 1%. Y encima se siguen planteando en estos momentos medidas de recortes sociales, pero ni siquiera desde mi perspectiva es efectivo desde el punto de vista económico esta política. Además de la injusticia social que supone, disminuir los salarios a la postre es disminuir la demanda agregada, porque la propensión al consumo, como ustedes saben, es mayor en las rentas medias y bajas. Esto es así. Debemos tener en cuenta que el salario no es solo un elemento más del coste de un producto o un servicio, la renta salarial es también el factor básico que determina la demanda interna de un país y, por tanto, hay que saber modularla. Las sociedades más avanzadas, económica y socialmente, coinciden con aquellas que tienen una mejor distribución de la renta, con una importante clase media y una clase trabajadora bien remunerada, lo que constituye un motor del crecimiento. Y paso ya a hablar de la política fiscal en su conjunto. Luego hablaré más concretamente de la política tributaria. Lo cierto es que el desajuste fiscal viene determinado por la caída de los ingresos. La recaudación por tributos concertados, ustedes lo saben, que llegó a representar el 20,7% del PIB en 2007, cayó dramáticamente hasta el 16,8% en 2009, lo cual supuso un descenso de 3.000 millones de euros. Desalienta comprobar que la recaudación tributaria de 2011, la última que sabemos completa, es todavía un 16,6% inferior a la de 2007 y apenas sobrepasa el nivel de recaudación de 2005. La distancia sobre nuestra presión fiscal media histórica, sin las fluctuaciones que podían tener determinadas burbujas, que era del 19%, es aún de 1,6 puntos de PIB, lo que traducido a términos de recaudación significa en torno a 1.000 millones de euros al año. A pesar de ello, este Gobierno ha logrado mantener la cantidad y la calidad de nuestros servicios, hacer más con menos, mejorando la gestión de los recursos escasos, pero cada vez hay menos margen. El gasto, sobre todo el de carácter social, como ustedes conocen, es muy inflexible a la baja. De hecho, durante la anterior década, los crecimientos anuales en educación y en sanidad se situaban año tras año a dos dígitos. Ya en el inicio de la crisis, entre 2007 y 2009, el presupuesto liquidado, el global del Gobierno, creció un 20%, cuando la recaudación en ese mismo periodo descendió un 21,6%. Un desfase, un gap que empezamos a corregir ya a partir del año 2010, cuando la ejecución presupuestaria, en términos homogéneos, vamos a quitar las transferencias nuevas, descendió respecto al 2009, y a partir de ahí lo hemos seguido haciendo mientras que los ingresos tributarios desgraciadamente no repuntan. En consecuencia, todavía presentamos un serio desajuste fiscal que puede convertirse en estructural si no somos capaces de adoptar las medidas oportunas para corregirlo. El programa de estabilidad español y los planes económico-financieros de reequilibrio de las comunidades autónomas establecen una senda de corrección del déficit que este Gobierno está dispuesto a cumplir, tal como viene recogido en nuestro plan económico-financiero de reequilibrio 2012-2014, que, como ustedes saben, suscribí el pasado 27 de marzo. Por su parte, el programa de estabilidad presentado por el Reino de España y va a ser presentado en Bruselas establece unos compromisos de consolidación fiscal extraordinariamente duros, con una estimación para 2013 de saldo primario positivo, es decir, ya el año que viene sin déficit una vez descontados los gastos financieros. Solo los gastos financieros, no el coste total de la deuda. A nosotros, como Gobierno vasco, nos corresponde un esfuerzo de reducir el déficit desde el 1,5% del PIB actual al 0,5%, es decir, otros 670 millones de euros. En las circunstancias actuales, una reducción de este calibre resulta prácticamente imposible realizarla únicamente a través de un ajuste en el gasto, sino que tiene que ser fruto de una estrategia integral en materia de política fiscal. Desde luego, este Gobierno no está dispuesto a cruzar determinadas líneas rojas que ponen en cuestión los cimientos del modelo económico y social vasco, ni mucho menos sin haber profundizado en la otra vía que nos posibilita la Constitución, el concierto y el Estatuto de Autonomía, como son nuestras amplias competencias en materia tributaria. Aquí nos estamos jugando mucho más que una ventaja política de cara a una contienda electoral. Lo que estamos hablando aquí es del modelo de país, de cuáles son los estándares mínimos sobre los que todos estamos de acuerdo en sanidad, en educación, en atención a las personas mayores y dependientes, en vivienda o en I+D+I, por poner unos ejemplos, y en cómo los financiamos, porque en el momento actual es muy difícil que podamos hacerlo. Un tema vital este sobre el que luego volveré, porque ahora quisiera hablar de lo que ocurre en nuestro entorno. Y es bueno hacerlo porque podemos sacar enseñanzas y referentes. En comparación, o la comparación de nuestro PIB per cápita nos sitúa entre las regiones con mayor desarrollo económico dentro de la Unión Europea. Sin embargo, nuestra presión fiscal no alcanza esos niveles. Nos encontramos a una distancia considerable respecto a los países que nos sirven de referencia. Como ustedes saben, la semana pasada sacó esta estadística Eurostat. Estamos todavía a 7 puntos de la media de la eurozona, a más de 4 puntos del Reino Unido, a 6 de Alemania, a más de 10 de Francia o Italia, o a 16 de Dinamarca. Nuestra presión fiscal se sitúa, lo han dicho ya varias personas en esta mañana, entre las más bajas de la Unión Europea. Y hay que decir que cada punto de presión fiscal este año en Euskadi supone casi 660 millones de euros. Estos países europeos de referencia han sido capaces de mantener, y este es un dato importante, sus niveles de presión fiscal en ratios parecidas a las de antes de la crisis. En nuestro caso, sin embargo, resulta evidente que no hemos hecho una gestión de ingresos tributarios que nos permita mantener la presión fiscal una vez descontado el efecto del pinchazo que se ha producido de las burbujas inmobiliaria y financiera. Y no estoy hablando de incrementar el peso de los impuestos, de la estructura impositiva en la economía. Lo que estoy planteando es el objetivo de mantener el porcentaje de nuestros tributos en el PIB, también en tiempos de crisis, como lo han hecho nuestros países europeos de referencia. Si pertenecemos a un espacio europeo que ya de por sí es asimétrico, no debemos ni podemos profundizar en esta asimetría porque nos los alejaríamos de los estándares a los que queremos llegar. Este, el europeo, para mí es un aspecto vital en todo el debate. Pertenecemos a un espacio económico y social europeo y, por tanto, como he dicho antes, no somos una isla. Nuestra pertenencia a la Unión Económica y Monetaria nos ha reportado muchísimas ventajas en lo económico, pero también en lo social. Y aquí están los datos. En 1985, cuando entramos en la comunidad, en aquel momento se llamaba Económica Europea, nuestro PIB eran 11.600 millones de euros. En el 2000, ya entrando ya en la Unión Monetaria, subía a 41.600 y ahora se acerca a 66.000. En poco más de 25 años hemos multiplicado por 10 nuestro PIB en términos nominales y por 2,4 en términos reales. Y desde nuestra entrada en la moneda única, nuestro PIB ha crecido un 58% en términos nominales y un 23% en términos reales. Y tan importante como esto, hemos consolidado un modelo productivo fuerte y eficiente basado en el conocimiento, la calidad, la innovación y la internacionalización, capaz de crear empleo y situarnos en una posición competitiva nada despreciable dentro de esta compleja y globalizada economía que ahora vivimos. Ciertamente hemos avanzado mucho en el ámbito económico, pero posiblemente lo hayamos hecho más en el ámbito social. Durante los últimos 25 años hemos construido entre todos y con gran consenso un modelo social vasco que garantiza las prestaciones y servicios básicos en materia educativa, sanitaria o de servicios sociales, hasta equipararnos a nuestros referentes europeos, porque nuestro referente, y no lo olvidemos, y no me cansaré de repetirlo, es el modelo social europeo y no otro. En este contexto ha tenido que ver mucho, mucho que ver la fiscalidad, porque la fiscalidad es la principal herramienta para financiar el estado de bienestar, los servicios públicos y la modernización del tejido productivo. Por tanto, el debate sobre nuestro modelo tributario se inscribe dentro de esta defensa de nuestro modelo económico y social, porque con los niveles actuales de recaudación y de presión fiscal no es posible mantener y garantizar para el futuro nuestro modelo tal y como ahora lo conocemos. Pero hay más. La eurozona nos ha proporcionado muchos beneficios, pero también nos ha restado autonomía y margen de maniobra en materia de política económica. La política económica, nos guste o no, la política monetaria, la dicta el Banco Central Europeo, el déficit y el endeudamiento público están condicionados, también nos guste o no, por los acuerdos de estabilidad, incluso las reglas de comercio exterior y de aranceles también son comunes. En realidad, lo que nos queda es el margen que dentro de la política fiscal está en la política tributaria. Y es por ello que desde el Gobierno hemos venido reclamando la apertura de un proceso de reflexión sobre la necesidad de reformar nuestro sistema tributario para garantizar en el futuro nuestro modelo económico y social dentro de un escenario de equilibrio entre ingresos y gastos públicos. A pesar de lo intrincado de nuestro entramado institucional, podemos decir que hemos conseguido incorporar el debate fiscal al escenario de crisis y recuperación económica en el que en estos momentos estamos inmersos. Porque, como he dicho, no podemos fiar nuestras políticas solo al ajuste en el gasto y al endeudamiento sin que previamente se haya producido un debate sobre el sostenimiento de nuestro modelo y sobre su financiación. Y no voy a repetir lo que ha dicho el portavoz del Grupo Socialista en relación a las iniciativas y esfuerzos del Lehendakari para impulsar una reflexión sobre nuestro sistema fiscal. Desde hace 2 años, el Lehendakari y también el Departamento de Economía y Hacienda han presentado diferentes iniciativas. Ustedes las conocen de sobra. Y ahora nos encontramos en este pleno sobre fiscalidad. Siempre hemos entendido que el Gobierno y este Parlamento no son ajenos al debate fiscal. El Gobierno vasco es la institución competente para la provisión de los servicios sanitarios y educativos, así como de otros como los de integración social, seguridad ciudadana, vivienda, política industrial y más demás, y política de empleo, etcétera, etcétera. En este Parlamento se debaten y aprueban cada año diferentes leyes y entre ellas la de presupuesto. Sin embargo, aunque al Gobierno le corresponden el 70% de los recursos obtenidos por nuestro sistema tributario, este Parlamento carece en última instancia de competencias en la determinación del tamaño de los recursos públicos disponibles. Este Parlamento no cuenta con herramientas en el ámbito normativo tributario para atender las necesidades de financiación que puedan requerir la provisión de los servicios públicos. Son las instituciones de los territorios históricos a las que les corresponde establecer, regular y gestionar dentro de su territorio su régimen tributario. Entendemos que la autonomía política, también la de las instituciones comunes, requiere como instrumento indispensable la autonomía financiera. Ello implica acceder a un sistema adecuado y suficiente de ingresos. La autonomía financiera va, por tanto, estrechamente ligada a la suficiencia financiera, precisando para ello de medios económicos para desarrollar las funciones encomendadas. De otro modo, se utiliza la capacidad normativa tributaria para, no ejerciéndola, restar la obtención de nuevos recursos públicos que financien los presupuestos de la comunidad autónoma o para trasladar a gasto fiscal medidas antes establecidas vía programas de gasto foral, con la consiguiente merma de recursos para las instituciones comunes, o simplemente se aprueban iniciativas de índole tributaria que drenan recaudación, conociendo que la parte más sustancial correrá a cargo de la financiación del Gobierno vasco. Como antes ha dicho el señor Pastor, los datos de gasto fiscal están en los presupuestos de cada año. Como saben, los gastos fiscales pueden definirse como la cuantificación de la disminución de ingresos tributarios que previsiblemente se producirá a lo largo del año como consecuencia de la existencia de incentivos fiscales orientados al logro de determinados objetivos de política económica y social. Conforme a esta información, se han dado muchos datos. Yo les voy a dar los datos de mi departamento. En tributos concertados, el gasto fiscal en tributos concertados con normativa autonómica y sobre los que las haciendas forales tienen capacidad de decisión asciende a 2.660 millones de euros en el año 2012. El 70% de esta cantidad, 1.860 millones de euros, es el que correspondería al Gobierno vasco. Miren si tiene incidencia el gasto fiscal en las políticas del Gobierno vasco. Un debate este sin duda sugerente. ¿Qué políticas públicas se realizan a través de gasto en el presupuesto y cuáles a través de gasto fiscal? ¿Y qué es más eficiente y justo desde el punto de vista económico y social? ¿Y quién tiene la competencia sustantiva en cada materia según el estatuto? Por poner unos ejemplos, ¿quién tiene la competencia sustantiva en vivienda, en políticas de empleo o en políticas industriales que, como ustedes saben, se pueden hacer por el lado presupuestario de gasto o por el lado de gasto fiscal? Sin embargo, todas las iniciativas del Gobierno o en este Parlamento son interpretadas, al menos por algún grupo, como una intromisión en las competencias forales tributarias, dificultando así un enfoque integral del sistema tributario en el que primen unos análisis más profundos capaces de dar respuesta a la actual crisis económica y a los desequilibrios de las finanzas públicas. En este análisis, en el que siempre hemos subrayado la fiscalidad como principal herramienta para la financiación de las políticas públicas, se han desvelado algunos factores que hasta el momento pienso que se habían ido escapando del debate público. En primer lugar, la necesidad de definir una nueva fiscalidad que garantice la equidad, la eficiencia y la suficiencia. Precisamos de una reforma de nuestro sistema tributario que ponga el acento en el reparto justo de la carga tributaria entre los contribuyentes, tanto en términos de fraude y elusión fiscal como de progresividad y de tributación de la riqueza. Diferentes formaciones o representantes de grupos políticos han hablado de este tema y han puesto en primer lugar el fraude. No tanto el representante del Partido Nacionalista Vasco, que no ha hablado sobre este tema, pero yo creo que es un tema importantísimo. El fraude constituye el primer factor que quiebra los principios de equidad, de progresividad y de solidaridad que inspiran nuestro modelo tributario y social. En consecuencia, es preciso impulsar y redoblar los esfuerzos de todas las instituciones implicadas para alcanzar un compromiso público compartido que se materialice primero en un mensaje conjunto y luego en un programa de colaboración interinstitucional en la lucha contra el fraude que permita presentar periódicamente los medios y las medidas puestas en marcha y también su eficacia. Al mismo tiempo, y lo separo claramente, es preciso activar medidas contra la elusión fiscal. Hay un recorrido por hacer para corregir nuestra normativa tributaria y de esta forma evitar que algunos contribuyentes la utilicen para reducir su aportación. También debemos avanzar en la tributación de la riqueza. La imposición sobre la riqueza presenta en la OCDE un promedio del 2% del PIB. En Euskadi, para alcanzar ese 2% todavía nos restan 0,6 puntos, que es lo mismo, unos 400 millones de euros si tuviésemos una tributación similar a la que hay en la OCDE o la que hay en la eurozona. Se trata de recuperar los niveles de presión fiscal perdidos. Para ello proponemos la reforma de nuestro sistema tributario que suponga mejorar el potencial recaudatorio de lo que es el sistema en general, el modelo. Ello significa reorientar y reconducir nuestro sistema fiscal de forma que a la vez que se avanza en una senda estable de crecimiento económico puedan recobrarse paulatinamente niveles de presión fiscal de nuestros tributos concertados compatibles con el desarrollo de nuestro estado del bienestar, que lo remarco, debería ser el fin de todo este debate. En segundo lugar, necesidad de avanzar en la autonomía financiera de las instituciones comunes para el ejercicio de sus competencias y responsabilidades. El Parlamento Vasco carece de competencias en la determinación del tamaño de los recursos públicos disponibles. No cuenta con herramientas en el ámbito normativo tributario para atender las necesidades de financiación que puedan requerir la provisión de los servicios públicos. Si bien es cierto que el Estatuto de Autonomía atribuye al Parlamento Vasco la competencia en materia de armonización, coordinación y colaboración fiscal, luego reiterada en la LTH y en el propio concierto económico, y que este precepto se desarrolló a través de ley, el modelo fiscal de los últimos años no ha funcionado de forma adecuada, socavando la autonomía financiera al Gobierno Vasco y, por tanto, condicionando el ejercicio de sus competencias y responsabilidades. Dicho más claro, decisiones por el lado de los ingresos está condicionando el modelo social vasco y lo hace como no ocurre en ninguna otra administración federal o regional europea. En este sentido, resulta conveniente la utilización de resortes de los que dispone nuestro ordenamiento jurídico para, con el consenso político suficiente, reforzar la autonomía financiera de las instituciones comunes, de forma que existe una mayor correspondencia entre las responsabilidades de gasto y las de ingreso, un mayor equilibrio entre la capacidad para decidir sobre la provisión de bienes y servicios públicos y la capacidad para determinar la composición de los ingresos públicos para financiarlos. Ello, sin duda, reforzará la cohabitación en armonía de las distintas instituciones desde el respeto al ámbito de sus respectivas competencias y fortalecerá la cohesión territorial para el conjunto de Euskadi. Nuestro sistema de relaciones financieras, a diferencia de los modelos de otros estados federales en los que se ha venido observando una tendencia creciente a la corresponsabilidad fiscal de los diferentes niveles de gobierno, no optó por este modelo, ni ha evolucionado en el tiempo hacia mayores cuotas de corresponsabilidad fiscal. Es muy peculiar en comparación con la mayoría de sistemas federales que el nivel institucional que tiene atribuidas menos competencias en términos de gasto, que nuestro tema, en nuestro caso es el foral, sea el competente para decidir sobre la mayor parte de los ingresos de las administraciones públicas vascas. Y, por el contrario, el nivel institucional al que se han encomendado mayores competencias, el nivel autonómico, sea el de menor capacidad de decisión sobre sus ingresos. El modelo ha podido funcionar, de hecho lo ha hecho, bien en contextos de alto consenso institucional, pero tiene evidentes riesgos de naufragar en situaciones de desacuerdo entre instituciones. Desde mi perspectiva, nuestro modelo no es eficiente o ineficiente en sí mismo, sino en la medida que las decisiones públicas o la práctica política lo sean y puedan ocasionar o no distorsiones. Nuestro modelo de financiación está especialmente diseñado para un correcto funcionamiento en condiciones de acuerdo institucional, pero en contextos de desacuerdo en cuestiones fundamentales creo que el modelo no funciona. En todo caso, es un modelo que se está demostrando muy poco dinámico y versátil en los momentos actuales. En tercer lugar, utilización de la fiscalidad como instrumento dinamizador de la actividad económica. La fiscalidad sustenta su realidad, además de en el derecho tributario, en la actividad económica, en hechos económicos que luego son gravados por tributos. Desde este punto de vista, el sistema fiscal también es un instrumento relevante de promoción económica, de incentivo de la actividad, de estímulo de determinados comportamientos de los contribuyentes y de apoyo al proceso de modernización de nuestro sistema productivo. Este Gobierno defiende una política económica capaz de mantener unas cuentas públicas sanas y de controlar el endeudamiento, pero sin asfixiar a los agentes económicos. Somos partidarios de estímulos públicos al crecimiento realizados de forma inteligente y orientados a fortalecer la formación, promover la innovación y la investigación y fomentar el espíritu emprendedor, la internacionalización de nuestras empresas y el respeto al medio ambiente. En este sentido, además de los apoyos de tipo financiero que puedan establecerse desde los distintos programas públicos, también el concierto económico pone a nuestra disposición la posibilidad de utilizar las herramientas e incentivos tributarios para la promoción de nuevos proyectos capaces de consolidar y generar empleo. con el propósito de optimizar los recursos públicos destinados a la dinamización de la actividad económica, consideramos conveniente llevar a cabo de forma coordinada las políticas de estímulo y de incentivo, bien se realicen estas por las vías de gasto presupuestario común o por la vía de incentivos o beneficios fiscales. Y acabo, se nos ha acusado de intromisión en asuntos de competencia foral y al mismo tiempo de forma contradictoria de no concretar propuestas tributarias. Creo que nuestra actitud y nuestros planteamientos han sido coherentes con las normas que regulan las relaciones interinstitucionales y la distribución de competencias. Por eso hemos tratado de canalizar nuestra preocupación por la gestión de los ingresos tributarios a través de los órganos previstos para ello y reiteradamente hemos demandado la necesidad de abrir un debate interinstitucional sobre la política tributaria y lo hemos hecho tratando de situar el debate en el órgano de coordinación tributaria de Euskadi, donde la ley prevé que colaboren, se coordinen y armonicen en materia tributaria las instituciones vascas, porque no es suficiente con políticas de gasto por el lado del gasto. Creo que el esfuerzo del Gobierno vasco en este ámbito es palpable, en casos a través de medidas muy duras que les aseguro no nos ha gustado adoptar. Gestionar la escasez de recursos cuando las necesidades son crecientes es complicado y a veces siempre ingrato, pero esto es gobernar y lo estamos haciendo. Pero no podemos ni debemos fiar todo el ajuste en el gasto. No voy a volver a argumentarlo. La política fiscal para enfrentar la crisis necesita también el apoyo de la política tributaria y aunque el Gobierno vasco tiene limitaciones en este campo porque la competencia corresponde a las instituciones forales, no las tiene sobre la política económica general ni mucho menos sobre el diseño del modelo de país y sobre cómo deben ser los servicios y prestaciones públicas. Los indicadores revelan, por comparación con otros países, que no ha habido una gestión adecuada de los ingresos. Las instituciones competentes, las diputaciones forales, hasta ahora se han mostrado incapaces de sostener los ingresos en las ratios que como media han de ser nuestro objetivo. Esta incapacidad o esta no llegar me lleva a una reflexión. O el actual sistema tributario no sirve para responder el principio de suficiencia en tiempos de crisis y ha de adaptarse convenientemente, o la gestión tributaria es deficiente y hay más recursos que escapan a la tributación y a los que debemos llegar y acceder. Tanto si hay que cambiar el sistema tributario para adaptarlo a la situación de crisis, si convenimos que ya no cumple el principio de suficiencia, como si hay que poner mayor énfasis en el combate del fraude, la responsabilidad de la gestión de los ingresos corresponde fundamentalmente a las diputaciones forales y hasta ahora los resultados, como he dicho, no han sido los esperados. Nosotros como Gobierno estamos dispuestos, siempre lo hemos estado, a colaborar, pero en contra de lo que se ha hecho aquí, ni en los órganos de coordinación tributaria se han ofrecido alternativas al actual modelo, ni han aceptado la colaboración del Gobierno, ni para revisar el sistema tributario, ni para diseñar una acción conjunta para combatir el fraude. Espero sinceramente que este debate sirva para iniciar un nuevo tiempo en el campo de la política tributaria y que las resoluciones que se aprueben en este Pleno sirven para lograr lo que estimo todos los presentes deseamos, un modelo que mejore el potencial recaudatorio de nuestro sistema tributario y nos acerque a las presiones fiscales medias de la Unión Europea, un modelo que ayude a la recuperación económica y un modelo más integrado y coordinado que prime una visión de país sobre una visión de carácter territorial, en definitiva un modelo que cumpla los principios de equidad, eficiencia, sencillez y suficiencia. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero.